con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Agradecemos también que Radio Cultural La Oliva FM, en Fresnedillas de La Oliva, Madrid, haya decidido redifundir La Luna Sale a Tiempo. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el concierto solidario Fago Fest. Dentro de la campaña Adopta un Fago, Lucas el Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Pilar Domingo, investigadora en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas en la Universidad de Valencia. ¿Qué opina usted sobre los siniestros laborales en España que en 2021 causaron 741 muertes? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La cumbre de Egipto finaliza sin avances para mitigar la crisis climática, del que es autor la redacción del Salto y que le da Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cés Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Feliciana Herrera, coordinadora de la Alcaldía Indígena del Pueblo Maya Ixil de Nevaj, y a Dalila Mérida, miembro del Comité de Unidad Campesina CUC, que nos hablarán sobre la violencia machista en Guatemala. Educación en la Luna lo dedicaremos, como lo estamos haciendo en las últimas ediciones, a la difusión de los podcasts ganadores y finalistas en el segundo concurso nacional de podcast escolar. En esta ocasión emitiremos el titulado Las Noticias del Mañana, finalista en la categoría 4 que ha sido producido por el IES Profesor Tierno Galván de Alcalá de Guadaira, Sevilla. En otras luces emitiremos algunas opiniones sobre temas relacionados con la mujer. Participa el grupo de mujeres Malvarrosa. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a Silvia Guerra.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el concierto solidario Fago Fest, destinado a recaudar fondos para la investigación en fagoterapia dentro de la campaña Adopta un Fago. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha realizado la siguiente entrevista.
Según publica el diario El País, las infecciones bacterianas comunes son la segunda causa de muerte en el mundo. Ante este panorama, la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos son un reto para la ciencia, que debe desarrollar nuevos métodos terapéuticos que soslayen la aparición de las superbacterias, resistentes a prácticamente todo el espectro de antibacterianos del que disponemos actualmente. La utilización de virus que destruyen las bacterias, una aproximación terapéutica con futuro que empieza a ser objeto de estudio. El próximo 2 de diciembre se celebrará en la Casa del Mar de Valencia el Festival Fagoset, un concierto para recaudar fondos para investigar la aplicación clínica de los virus bacterianos para combatir a las bacterias resistentes a los antibióticos actuales. De todo ello vamos a dialogar con Pilar Domingo, investigadora en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues estamos bien. Para empezar, me gustaría que recordáramos, porque ya hicimos una entrevista sobre este tema hace algunos meses, ¿en qué consiste tu investigación?
Lo que intentamos es luchar contra las bacterias multiresistentes desde una perspectiva de buscar virus buenos en la naturaleza, que son los bacteriófagos, o comúnmente conocido como fagos, que son virus de bacterias que vamos a encontrar en cualquier parte de la naturaleza, en el ambiente, para intentar combatir bacterias que a día de hoy no tienen ninguna herramienta terapéutica disponible. Son las que se conocen como bacterias multiresistentes que están ocasionando muertes en personas que realmente están contagiadas con este tipo de infección.
Para hacer esta investigación buscáis los virus que están presentes en la naturaleza, no los inventáis.
Lo que intentamos hacer es hacer uso de esa naturaleza. O sea, es una alternativa que es sostenible, es eco-friendly, que realmente vamos a ir al ambiente a coger un virus, que es un virus específico de una bacteria, con lo cual no va a poder atacarnos a nosotros, solamente va a atacar a esa bacteria diana de interés que nosotros queremos, en este caso una bacteria multiresistente, y después vamos a utilizarlo con una utilidad terapéutica para combatir estas infecciones.
Estos virus los encontráis, pero tienen que ser específicos de una bacteria. Eso quiere decir que tenéis que buscar un virus para cada bacteria patógena.
Sí, sí. Lo que intentamos hacer es que sea una terapia, digamos, que es muy dirigida, una terapia, una medicina de precisión. Vamos a realmente coger la bacteria que causa la infección en una persona y buscar un virus que sea capaz de infectar esa bacteria de interés.
Puede decir que es como una medicina a la carta, prácticamente.
Sí, sí, justamente eso. Realmente es una medicina personalizada en la cual vamos a buscar un tratamiento concreto que no presenta efectos secundarios y que además, por tanto, mantiene también esa homeostasis, esa microbiota que todos conocemos, que es buena para nosotros, que cuando usamos antibióticos, que son de amplio espectro, muchas veces veces nos causa un efecto secundario. Con ese tipo de terapias, como buscamos ese virus concreto, específico, de una bacteria que causa una infección, esa bacteria patógena, el resto de bacterias buenas se va a dejar intactas.
Esta investigación que hacéis, de momento, la estáis haciendo a nivel, digamos, teórico, a nivel de investigación básica. ¿Qué perspectivas tiene a nivel práctico?
Este tipo de terapias, a día de hoy, en la Unión Europea o en Estados Unidos, no se puede utilizar como forma rutinaria en clínica, sino que es más bien un uso compasivo. Esto significa que cuando no hay otro tipo de tratamiento, una bacteria que no se puede tratar con ningún producto que esté regulado o disponible, sí que se puede tratar de buscar un fago, una terapia basada en fagos, como uso compasivo. Entonces, actualmente en nuestro laboratorio, la mayoría de proyectos que tenemos son de investigación básica, pero gracias a contactos que hemos tenido con hospitales o incluso pacientes o personas familiares de los pacientes, estamos intentando ir hacia un camino más de tratamiento, de producción realmente de unos virus terapéuticos que van a ser utilizados en el hospital, siempre bajo el amparo de la Agencia Española de Medicamento, un medicamento que va a ser regulado, pero que estamos actualmente en estos trámites de regulación, porque realmente la legislación para el uso rutinario de fagos no existe, falta un poco todavía de estudios, pero estamos en ello, estamos intentando poder tratar a los primeros pacientes con este tipo de herramientas terapéuticas que tienen mucha proyección, que son muy prometedoras, pero que requieren de inversión, tanto a nivel económico como de tiempo, para poder demostrar que funcionan correctamente. Es verdad que los estudios que se han hecho hasta ahora, todos los casos compasivos, dan luz a que realmente se pueda utilizar como un producto terapéutico, pero que todavía hace falta pues muchos estudios para poder llegar a ensayos clínicos o a un uso rutinario.
Como todo medicamento, supongo que tendrá que pasar por todas las fases de aprobación, fase 1, fase 2, fase 3. ¿Esto está en marcha?
Esto se complica. Los fagos, como he dicho, son virus que cuando encuentran una célula hospedadora, una diana, una bacteria que van a poder reconocer y matar, al matarlas, como cualquier virus, el virus ha parasitado la célula, ha generado nuevos virus y, por tanto, automultiplica. Entonces, no hablamos de un medicamento como tal, como un antibiótico, que es una molécula química estable, que tiene una farmacocinética o una farmacodinámica concreta, que se pueden hacer estudios de ensayos clínicos tal y como lo que conocemos actualmente. En el caso de los fagos, pues no es así, porque el fago es autodosis, replica. Mientras esté la bacteria, es bueno, es positivo, pero también complica el poder hacer ensayos clínicos. Además, como he dicho, son muy específicos, con lo cual quizá un fago que funcione frente a una infección que tenga yo no funcione para una infección que sea en otra persona. Con lo cual, eso también dificulta mucho lo que sería poder establecer cómo hacer un ensayo clínico. Y a día de hoy, pues estamos trabajando con las agencias regulatorias, codo con codo, para realmente poder legislar el uso y determinar cómo hacer correctamente ensayos clínicos. Tanto investigadores como las propias agencias regulatorias estamos intentando ver cómo poder hacer estos ensayos clínicos de la forma más correcta posible que posteriormente permitan hacer un uso terapéutico de los fagos que esté en la cartera de los hospitales.
Estos fagos, de todas formas, una vez hecha su función y desaparecida la bacteria diana o huésped, desaparecerán del paciente. Luego tampoco pueden generar un grave problema, supongo.
El tema es ese, que al final el fago solamente va a poder replicar cuando tenga su bacteria específica diana. En el momento que la bacteria desaparece, pues el fago no tiene vida. Él no puede hacer nada sin una bacteria hospedadora. En el momento que no encuentra la bacteria, al final un virus, pues son proteínas y ácidos nucleicos que al final no son estables en el tiempo, o sea, tienen una estabilidad pequeña, con lo cual se desintegran, digamos, o hablando fácil, pues se mueren, ¿no? Pueden encontrar otra bacteria y al final pues ya no pueden hacer nada. Con lo cual nosotros lo que hacemos es coger del ambiente un virus que lo devolvemos al ambiente y que allí mismo, con las condiciones de temperatura, de humedad, incluso la radiación ultravioleta, pues hace que sean menos estables y al final, si no está su bacteria diana, pues se van a eliminar.
Todos los procesos que implica esta investigación obviamente requieren una financiación. ¿Cómo abordáis esta financiación? No sé si tenéis financiación por vía de los organismos públicos o con colaboración con empresas.
Tenemos un poco de todo. Básicamente, pues a nivel en España y nosotros que estamos en la Academia, en la Universidad de Valencia, pues la financiación es más bien financiación pública, pero ya hay empresas interesadas en poder contactar con nosotros para desarrollar productos. Esto que he comentado, hablamos mucho del humano, pero también funciona para bacterias fitopatógenas que actúan en campos de cultivo o bacterias en animales. En el caso humano es más complejo porque al final son vidas y realmente pues te llama más tener que salvar la vida a una persona o intentarlo. Entonces, en este aspecto, la financiación que tenemos es privada total. Empezamos con ciertas familias de pacientes, sobre todo personas que tienen fibrosis quística, que este colectivo es más vulnerable a estas infecciones. Empezamos un poco con alguna familia que estaba muy interesada y a raíz de ello se movieron mucho como para llegar a que la Federación Española de Fibrosis Quística tenga un convenio con nosotros, con nuestro laboratorio, para recaudar financiación privada. Es lo que se llama un crowdfunding o un micromecenazgo, para realmente ayudarnos a financiar estas investigaciones, que es el paso a paciente. O sea, nosotros lo que es la ciencia básica, pues la tenemos cubierta, pero lo que es la producción para una persona específica, para estudiar para cada persona cuál es esa medicina de precisión, ese cóctel perfecto de fagos, ese producto para esa persona, requiere, obviamente, tiempo, por lo cual también personal que esté trabajando a tiempo completo para poder ayudar a esas personas, y la producción de los viales de administración después terapéutica. Y todo eso es mucho gasto que obviamente estamos intentando asumir a través de este crowdfunding que está en colaboración con la Federación Española de Fibrosis Quística a través de la campaña Adopta un Fago.
Además de la financiación, sé que te han dado un premio por estas investigaciones.
Sí, la verdad es que estamos súper contentos en el laboratorio. El Grupo Zendal, en los International Awards de este año, nos han concedido el premio a salud humana y son 40.000 euros que van íntegros a trabajar en este proyecto. Así que también desde aquí, muchísimas gracias al Grupo Zendal por apoyar nuestras investigaciones.
Una de las vías de financiación que vais a desarrollar recientemente es, por ejemplo, hacer un festival de música para obtener financiación.
Sí, esto es un concierto solidario que se va a desarrollar el día 2 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en Valencia, en la Casa de la Mar, y se llama el Fagofest. Le hemos llamado Fagofest porque, bueno, es un festival para recaudar financiación para los fagos y el lema es Adopta un Fago y ayuda a salvar vidas. La entrada son 10 euros que van a ir íntegramente a lo que sería esta investigación para poder desarrollar estas alternativas terapéuticas basadas en fagos para personas que actualmente están desarrollando infecciones con bacterias multiresistentes que no tienen tratamiento, y no solamente personas con fibrosis quística, sino que esto a cualquier persona le puede llegar. Es verdad que estamos canalizando la vía a través de la Federación Española de Fibrosis Quística, pero ellos mismos dicen que no solamente es para personas con fibrosis quística. Cualquier persona puede tener la mala suerte de infectarse con una bacteria multiresistente y, por tanto, es algo que nos afecta a la salud de todos.
¿Este festival lo organizáis vosotros o contáis con ayuda para su organización? ¿Y quién participa?
Este festival se está organizando a través de una colaboración con la Federación Española de Fibrosis Quística, así como el laboratorio nuestro de Virología Ambiental y Biomédica en la Universidad de Valencia. La Casa de la Mar nos facilita lo que sería el espacio. Vienen tres conciertos, uno de Peranoia, F6 y Nudo Windsurf. Van a actuar de forma gratuita, de forma solidaria. Y luego al final de los conciertos tendremos también una sesión de DJ Navas, que también lo hará de forma altruista.
¿Tenéis colaboración de alguna entidad pública para desarrollar esto?
Tenemos el apoyo de nuestra institución, que nos apoya con lo que sería facilitarnos el convenio o lo que sería poder trabajar en estas instalaciones, y también nos están ayudando a publicitar la campaña.
Para interés de los que quieran ir, ¿dónde está la Casa de la Mar? Porque yo, por ejemplo, no sé dónde está.
La Casa de la Mar está en Alboraya, está justo al lado de la playa de la Malvarrosa y de la Patacona, y realmente está al lado del mar. Si ponéis en internet Fagofest Valencia, seguro que encontráis cómo llegar y cómo comprar la entrada, que es bastante fácil ir a pasarlo bien, pero sabiendo que vas a ayudar a personas que realmente lo necesitan.
Las personas que no puedan ir y que puedan tener interés en colaborar.
Aparte de las entradas como tal, tenemos la fila cero, con lo cual se puede también sacar una entrada a fila cero, que todo el dinero recaudado también será para la propia investigación. Y si alguien quiere donar más dinero, pues existe a través de la Federación Española de Fibrosis Quística. Podemos entrar en la web y hay links para hacer donaciones concretamente para la campaña Adopta un Fago.
¿Tenéis buenas perspectivas de momento?
Las perspectivas son buenas. La idea, aparte de conseguir financiación, para mí es muy importante llegar al ciudadano. Que la gente sea consciente de la problemática de las bacterias resistentes y de que existen soluciones alternativas terapéuticas como son los fagos. Para mí es importante concienciar a la población de todo esto. Quizá mucha gente no ha escuchado lo que es un fago anteriormente, no se conoce como tal, muchos médicos o muchos familiares, pues dar a conocer estas alternativas. dar a conocer que no todos los virus son malos, que es que actualmente estamos en una pandemia y parece que cualquier virus causa una infección y nos puede hacer daño a nosotros. Pues no, hay virus que van a poder ser útiles a nivel terapéutico, que nos van a ayudar a combatir otras infecciones, como en este caso ciertas bacterias que no tienen tratamiento. La idea un poco es pasarlo bien, disfrutar y con eso además ayudar a personas a salvar sus vidas.
Para terminar ya, puedes hacer hincapié en cómo es la fiesta.
La fiesta será el 2 de diciembre a partir de las 5 de la tarde y hasta la 1 de la mañana en la Casa de la Mar. Es el Fago Fest. Os esperamos a todos porque yo creo que vamos a pasarlo bien en compañía unos de otros. Vais a aprender un montón de cosas y la idea es disfrutar ayudando a los demás.
Muchas gracias, Pilar. Espero que la fiesta sea un éxito y que recaudéis dinero suficiente para continuar con vuestras investigaciones a nivel práctico, a nivel ya de aplicación, porque por lo que me has dicho, a nivel teórico, a nivel básico, lo estáis cubiertos.
Sí, sí, al final la idea es ayudar realmente al paciente y por eso el lema de adopta un fago y ayuda a salvar vidas.
Muchas gracias, Pilar.
Muchísimas gracias a ti.
Estimados escuchantes, hemos hablado con Pilar Domingo, investigadora de la Universidad de Valencia, sobre la aplicación de los bacteriófagos en la lucha contra las infecciones bacterianas, de sus necesidades de financiación y del Festival FagoFest para obtener fondos para la investigación clínica de esta nueva terapia. Esperamos que esta emisión haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes a todos.
El Ministerio de Trabajo ha publicado los datos de siniestralidad laboral en España en 2021. 741 muertos, 611 en jornada y 130 en itinere. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Parece ser que sea un tema de precariedad laboral. Ahorrarán en seguridad, me imagino, los empresarios y lo pagarán los trabajadores. Es la única explicación, porque no creo que sea por crecimiento del sector. Vamos, no creo que sea porque haya más trabajadores. Yo me imagino que se estaban ahorrando muchos costes en seguridad. No tienen absolutamente ningún interés. Si hay que ahorrar dinero en inversión, va a ser el trabajador el que lo pague. Es decir, los empresarios no creo que se quiten de su sueldo para mejorar esta parte de su empresa. Si tienen menos beneficios, pues yo pienso que lo pagarán los trabajadores, no el empresario. Sale bastante más barato pagar una multa, por ejemplo, por no estar al orden del día en temas de seguridad o de, por ejemplo, niveles acústicos de un local, saldrá bastante más barato la multa que realmente hacer las revisiones y tener mantenido todo el sistema. Segurísimo que cuesta menos una multa que estar revisando y manteniendo todo el tema de seguridad de cualquier puesto de trabajo en cualquier empresa. La situación social y económica de los españoles, tanto en el trabajo como el miedo a perder el trabajo, nos hace estar muy susceptibles psicológicamente a un estado de nerviosismo continuo por el tema de que hay muchísimos trabajadores y si nosotros fallamos nos podrán sustituir fácilmente. Entonces yo pienso que la gente psicológicamente está bastante nerviosa en el sentido de que no me puedo quejar si veo que mi seguridad se está seriamente afectada a mi empresa porque me echarán, no puedo llegar tarde porque me echarán, no puedo hacer ni decirlo porque me echarán, etcétera, etcétera, y así todo. Es una dependencia psicológica al me echarán continua. Hacer uso un poco de los defensores de los ciudadanos, desde el defensor del pueblo a los sindicatos, yo creo que se tendrían que empoderar un poquito y hacer su trabajo, que es defender a los trabajadores.
Son cifras espeluznantes, pero detrás de cada cifra hay una persona. Pasan reconocimiento médico todos los que están trabajando con o sin contrato, ya no en el tajo, en la obra o en la fábrica, sino en el transporte diario, los que caen o los que mueren. Y en el otro apartado estarían todos los heridos de gravedad. Tal y como se trabaja, sin arneses, sin cascos, sin botas, la gente que está con las manos húmedas tocando cualquier cable de electricidad, la poca competencia de encargados o capataces que les mete prisa, los conductores, que más de uno se ha ido a una cuneta. Esa cantidad de 600 y pico es como lo de los suicidios, siempre estoy en ello. Dos al día yo diría que están tapando, y todos los que se quedan con una gran incapacidad o con de por vida sin poder trabajar y encima con una paguita ridícula. Supongo que no se tomarán medidas, como el tema de las cuidadoras con los enfermos, que es lo que siempre sucede, y no sé si de alguna instancia europea se podría poner coto a este, digamos, tipo de asesinato legalizado. Prefieren pagar multas una vez hecho el despropósito que no asegurar a toda la gente. Y yo creo que lo de los cursos preventivos que se puso de moda en los años 80, cursos de riesgos laborales, formación, a mí lo que me están contando últimamente la gente que va al campo y a fábricas o a cargar en subcontratas del puerto, lo último que sabemos del coltán, el polonio, el uranio. ¿Qué gente habrá tratado todos estos elementos de Marruecos aquí? ¿En qué condiciones quedan? El amianto, por ejemplo. El amianto, que es un tema que está ahí olvidado, que murieron muchas personas, que aún están muriendo, y que se cree que hasta el 2040 aún habrán otras 400 o 500 muertes más. Se quedó ahí en el aire, como tantos otros temas. Las trabajadoras, ¿en qué situación están? Las que están en fábricas, que se levantan a las 4 de la mañana, les ven algunas las manos y realmente las tienen cortadas. Torceduras de tobillo, ¿por qué? Por prisas. Gente que trabaja a 4 o 5 metros de altura en los andamios. Este último compañero de la subcontrata que murió en la Feria de Julio y no se paralizaron los conciertos. Un caso concreto que a mí sí que me llega, que fui a una charla con ellas, con las Kellys. Lo sé por amigas mías desde hace muchísimos años, ahora parece que está un poco más en boga de todos, hace 2 años, 3, han tomado fuerza. Primero, yo creo que los que las contratan son unos delincuentes. La mayoría de la gente que va a utilizar los hoteles, yo diría que son, me callo lo que estoy pensando, piensan que tienen allí esclavas. Y está confirmado, el otro día oí a una compañera, que tras 8 meses de ese sobreesfuerzo empiezan a salir hernias discales, desgarros musculares, el tema de que por 1,5 euros o 2 euros es lo que les pagan por cada habitación, pero de ahí hay que descontar luego el autónomo más todo lo que les descuentan. En definitiva, que es un trabajo tan bestial que la gente, yo creo, que no se da cuenta de lo que es limpiar, teniendo que hacer un mínimo de limpieza de habitaciones, y cómo dejan las habitaciones, y que da igual una habitación grande que pequeña. De la reforma laboral que pactaron PP y PSOE, yo lo he sufrido también, y muchas amistades, el que tienes que ir a lugares o tienes que admitir trabajos que son no precarios, súper precarios, y está el ya te pagaremos. El ya te pagaremos lo puedes asumir de alguna manera, pero el saber que hay un gran riesgo laboral, a mí me parece, no sé si desde la izquierda tendrían que tomar alguna solución, o la ciudadanía, que tenemos una muestra con el tema de la huelga general y la huelga de consumo feminista apoyada por hombres, si es un primer empujón para otras acciones.
Si contrastamos esos datos, que igual tampoco son ciertos, y además se contabilizan muertos en el momento, pero después las secuelas, más los que pueden fallecer por el accidente, está diciendo el gobierno que la actividad económica está repuntando, sobre todo la construcción, que es donde por desgracia se producen más accidentes, aunque en todas las actividades industriales se pueden producir. Yo creo que es consecuencia del planteamiento laboral y formativo de este gobierno y de la patronal de todos los sectores. Es decir, se ha eliminado una cosa que, no porque sea antigua, era mejor, pero que era el ciclo formativo, lo de los aprendices, las etapas formativas que hoy en día se han trasladado a los centros de formación profesional. Ahí te enseñan la teoría, te enseñan práctica, pero lo que es la actividad concreta en la construcción, minería, obras públicas, donde más se produce, la mayoría de las personas son gente que no han trabajado, que no han tenido tiempo de practicar, contratados de la forma que se contrata ahora en España, y más en las obras públicas o en la construcción o en las actividades de este tipo, no hay ni seguridad porque no se forma. Las empresas eluden todo lo que pueden los sistemas de seguridad porque son caros, ¿no? Están legislados y están reconocidos, pero no lo quieren practicar. Siempre que hay un muerto por un accidente laboral es muy lamentable y no deberían de producirse. De hecho, hay actividades que llaman peligrosas que poco a poco se van sustituyendo por máquinas que hacen ese trabajo peligroso. Pero es verdad que también en España una actividad que tenía muchas bajas laborales, que era la minería, hoy en día prácticamente ya casi no hay actividad. Es muy penoso que haya 600 muertos anuales reconocidos aún en el siglo XXI en un sector que no tiene una gran actividad y que por eso tendría que estar mucho más controlado y mucho más cuidado. Los sociatas metieron la pata. También se plegaron a las exigencias tanto de la UE como de la situación global a nivel industrial y de producción. Pero indudablemente esto agravó esas circunstancias porque se acortaba o se eliminaban los ciclos formativos, se reducían mucho los controles, la posibilidad que tenían los sindicatos de ejercer ese control, porque en España ha habido muchas protestas y plantes y huelgas sobre problemas de seguridad en el trabajo. Incluso se estudia una disciplina laboral que es seguridad e higiene en el trabajo. Hay incluso departamentos en las grandes empresas que lo tienen. Si la legislación pues es laxa, no hay controles, los inspectores de trabajo y los de seguridad hacen lo que pueden o lo que les dejan o lo que quieren. La consecuencia es que se está sufriendo y en un sector además que económicamente está mucho más castigado y que indudablemente tiene menos posibilidades de defensa porque son gente que no están sindicada, que no tienen posibilidades de agruparse para ejercer los derechos que tienen, pues eso trae como consecuencia que se incremente una cosa que también nos debería dar vergüenza.
Pues que está todo fatal y que la seguridad laboral en España es menos zero tanto para hombres que para dones. I que aleshores el Ministeri hauria de tindre en compte molts factors i altres coses que no té en compte. És una d'esquerres. Jo suposo que és que la seguretat en el treball és zero. Jo crec que el Ministeri fa oïdos sordos als obrers i a la gent que treballa i aleshores això ho hauria de tindre en compte. Altres condicions laborals. Els sindicats els puc respectar. Per a mi els sindicats en Espanya sempre han sigut com unes cofradies en lloc d'uns sindicats per a defensar veritablement al treballador. Avui en dia ja no crec en els sindicats tampoc. Tot està massa venut. Soc antisistema i girar al carrer protestar i protestar estar sempre per a tot, però protestar i no callar mai, d'arribar al govern i tindre un govern d'esquerres que no sigui el que tenim, evidentment.
Pues eso son las condiciones laborales que tenemos actualmente, los contratos que hay, la gente no tiene derechos prácticamente, en caso de que puedan protestar sabe que casi tiene un pie y medio en la calle, entonces mucha gente por mantener el trabajo, porque tiene que comer, necesita ese trabajo, entonces hoy en día yo creo que la gente acepta cualquier trabajo, sea las condiciones que sean. Las consecuencias son estas. Creo que también los sindicatos podrían hacer mucho más también. Lo que tenemos actualmente no lo va a hacer. La parte del PP, que normalmente es la que menos tiene nunca previsión de lo que son los servicios sociales, la prevención laboral y todo esto. Yo creo que los gobiernos de izquierda o centroizquierda tienen más visión de los derechos de los trabajadores en ese aspecto. Yo creo que podrían hacer mucho más. Muchas veces funcionan un poco por intereses casi del mismo propio sindicato. Yo creo que no llega a conocer la realidad de los datos porque, aunque ahora por las redes sociales nos llegan más los datos y demás, pero lo que es vía televisión mayoritariamente, que a lo mejor nos llega más la información, mucha de esta información no la presentan a la población. Por medio de las redes sociales podemos acceder a todos estos datos, pero a lo mejor no en la medida que se necesitaría para que la gente se concienciara más con todo esto. Entonces, el tema de movilización, por lo que se ve últimamente, la gente se mueve muy de forma aislada, los jubilados por una parte, los estudiantes por otra, los trabajadores por otra. Entonces, tendría que ser más tipo huelgas generales. Ahora, por ejemplo, las mujeres se mueven por ellas solas. Yo creo que al final somos todo de la sociedad.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La cumbre de Egipto finaliza sin avances para mitigar la crisis climática, del que es autor la redacción del Salto, que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Este 19 de noviembre, la Unión Europea se plantó en Sharm el-Sheikh con un todo o nada. Prefería retirar a sus representantes antes de firmar un mal acuerdo. Apenas 24 horas después, la COP27 consensuaba un documento que supone un avance en la justicia climática, con la creación de un gran fondo para compensar las pérdidas por los desastres causados por las crisis climáticas. Sin embargo, en el otro gran bloque de negociaciones, destinado a mitigar el cambio climático, reducir las emisiones y acelerar la transición a las renovables, la cumbre ha sido una tomadura de pelo, cuenta una delegada ecologista en la cumbre de Egipto. Según señala Ecologistas en Acción, el texto final no tiene ningún avance en mitigación del cambio climático con respecto a la COP26 de Glasgow. Es inadmisible que se haya perdido un año para la lucha frente a la emergencia climática. Parte de la responsabilidad de este atasco la tiene la presidencia egipcia, señala Ecologistas, ya que no ha mostrado interés por avanzar en este sentido y se ha limitado a repetir lo pactado en Glasgow y no ha presentado ningún avance sobre el que discutir. Además, en las dos semanas de cumbre, la oposición de muchos países a tomar medidas adicionales para enfrentar la emergencia climática ha sido clara, apuntan, y muestra la incapacidad de las COP de incluir la obligatoriedad de ceñirse a los últimos informes del IPCC. Tampoco ha habido avances en la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Después de muchas negociaciones, solo se consiguió mantener la redacción del año pasado en la que se incluía como recomendación aumentar los esfuerzos para abandonar los subsidios ineficientes al carbón. La falta de ambición de Sharm el-Sheikh muestra el enorme precio de llegar a acuerdos por consenso en las negociaciones. También da cuenta del poder de los grandes países petroleros que evitan a toda costa hacer mención a la desaparición necesaria de todos los combustibles fósiles en las economías antes de final de siglo, señala esta organización. Poco o nada se ha conseguido para evitar las peores consecuencias de la crisis climática, pero sí ha habido avances en la justicia climática con la creación de un gran fondo para compensar las pérdidas y daños producidos por el calentamiento global. Las aportaciones a este fondo, una demanda de la sociedad civil y de los países más vulnerables desde hace años, será proporcional a la responsabilidad histórica de cada país en las emisiones de efecto invernadero. Una decisión que se ha tomado a pesar de la presión de algunos países, como Estados Unidos, que ha intentado bloquearlo. Según Ecologistas, las numerosas acciones celebradas durante la COP27 por la sociedad civil han contribuido a desbloquear este acuerdo, que se preveía difícil con las posiciones iniciales de muchos de los países del norte. Para Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción, se trata de una noticia agridulce. Si bien este fondo permitirá atender las necesidades de los países más vulnerables, también deja en manos de un comité transitorio el funcionamiento de algo que se tenía que haber cerrado en la cumbre. Para Greenpeace, la creación de este fondo es un nuevo amanecer para la justicia climática. Los gobiernos han sentado la piedra angular de un nuevo fondo largamente esperado para brindar un apoyo vital a los países y comunidades vulnerables que ya están siendo devastados por la aceleración de la crisis climática, señaló Yev Saño, director ejecutivo de Greenpeace Sudeste Asiático y jefe de la delegación de Greenpeace que asistió a la COP27. Más allá de la creación de este fondo, el balance general de la cumbre del clima que acaba de cerrarse en Sharm el-Sheikh es decepcionante para Javier Andaluz. La presidencia egipcia se ha mostrado incapaz de dar avances significativos en una COP que era trascendental. La ruptura de la confianza entre los países se ha hecho evidente, agrandando las diferencias entre los países y poniendo en jaque un proceso que se basa en su mera voluntariedad. Hoy, más que nunca, queda claro lo lejos que están los gobiernos de asumir las indicaciones científicas y responder a la justicia climática. La sociedad civil es la que ha estado a la altura del reto, mientras los países siguen jugando a la geopolítica en estas cumbres.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «La cumbre de Egipto finaliza sin avances para mitigar la crisis climática», del que es autor la redacción del Salto.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Bona vesprada, Vicente Enrique,
i bona vesprada, amigues i amics, que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de Tessal, Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada. Hoy, día 25 de noviembre, es el Día contra la Violencia Machista. En Valencia hay una manifestación que sale de la Puerta de la Mar a las 7:30 de la tarde.
La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una realidad. Según las últimas cifras mundiales, una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar. Según la ONU, otro futuro sin violencia contra la mujer es posible, con educación, servicios esenciales en los sectores policial, judicial, sanitario y social y financiación suficiente para hacer cumplir los derechos de la mujer.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Tenemos a dos mujeres guatemaltecas defensoras de derechos humanos y que han estado de gira por el Estado español, con el objetivo de dar visibilidad a la problemática que sufren las mujeres defensoras de derechos humanos en su país. Dalila Mérida, mujer campesina y rural defensora de los derechos humanos. Pertenece al Comité de Unidad Campesina CUP, coordinadora en la Costa Sur de la Comisión de Derechos de las Mujeres. Y Feliciana Herrera, lideresa maya Ixil de Nevá, desde febrero de 2022 es autoridad y coordinadora de la Alcaldía Indígena del Pueblo Maya Ixil. Hola Dalila y Feliciana, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Hola, ¿qué tal compañera? Buenas tardes. Saluda Dalila Mérida del Comité de Unidad Campesina CUP de Guatemala. Es un gusto estar con ustedes en este programa.
Dalila, hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género y queremos conocer vuestra realidad como mujeres que estáis luchando contra ella en vuestras comunidades. ¿Cuál es esa realidad?
En Guatemala se violenta toda clase de derechos de las mujeres. La violencia de género es la forma que afecta, ¿verdad?, a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es un atentado contra la integridad, la dignidad, la libertad de las mujeres. En Guatemala es muy fuerte la violencia sexual, muy fuerte la violencia psicológica, el acoso contra las mujeres, la violencia en el ámbito laboral, condicionadas para poder conseguir un trabajo. Entonces es muy complicada la situación para las mujeres, no solo por el hecho de ser mujeres, sino como defensoras de derechos humanos, pues estamos siendo violentadas, criminalizadas, perseguidas, muchos asesinatos, encarcelamientos. En fin, para las mujeres cada día es más complicada la situación en nuestro país, Guatemala.
Vosotras, por ser mujeres, es mucho más, ¿no? Tenéis dificultades en todos los aspectos. Además de los normales, tenéis por ser mujer.
Así es, para nosotras como mujeres y como defensoras de derechos humanos, que defendemos nuestro territorio, defendemos nuestra tierra, defendemos el agua, se nos complica más la situación. Nos persiguen, nos criminalizan, nos asesinan. Entonces todo esto viene a afectar porque ya otras mujeres ya no se animan a seguir defendiendo derechos al ver la persecución penal, los encarcelamientos que se dan contra las mujeres, pues llegan hasta los femicidios, ¿verdad?
Sabemos que la violencia contra las mujeres tiene sus raíces en el colonialismo, el patriarcado y el sistema capitalista neoliberal. Pero ¿cómo está actualmente este machismo en vuestras comunidades?
El machismo en nuestras comunidades es bastante fuerte. La discriminación que se sufre como mujeres es una causa fuertísima. Estamos en un lugar en la costa sur de Guatemala, estamos muy cercanos a lo que es la frontera con México. Se han copiado muchas costumbres machistas y esto pues viene a discriminar muchísimo más a las mujeres. No se toman en cuenta en muchas situaciones, en muchos espacios. Muchas veces se les da un espacio a las mujeres, pero no se les deja decidir, no se les deja que tomen decisiones. Entonces solo nos tienen como figuras nada más en algunos espacios, pero no se logra tomar decisiones como mujeres, no tenemos voz y voto.
¿Y cuál es la reacción de las otras mujeres compañeras vuestras? ¿Todas estáis unidas o también hay mujeres en contra de mujeres?
Como organización hemos tratado de organizarnos, de formar grupos, de capacitarnos, de formarnos, de enseñar nuestros derechos, de empoderarnos de nuestros derechos para que de esta forma podamos exigir que se respeten nuestros derechos. Ya que en nuestro país pues hay leyes que nos respaldan, entonces queremos hacerlas valer, queremos que estas leyes pues sean utilizadas a nuestro favor, que no las utilicen al contrario, ¿verdad?, en nuestra contra. Queremos que las mujeres se empoderen de estas leyes, que exijan que se respeten sus derechos. Entonces, de esta forma hemos ido formando a las mujeres, hacemos los grupos, las organizamos, las capacitamos, las empoderamos también con pequeños proyectos para mujeres, para que ellas puedan agenciarse de algún pequeño fondo económico y puedan decidir también. De esta forma estamos independizándolas también, que no dependan del esposo para poder participar, para poder tener un pequeño capital. Entonces las organizamos, las capacitamos y hacemos conciencia, ¿verdad?, que como mujeres tenemos que apoyarnos, no tenemos que estar una contra la otra, sino debemos de apoyarnos como mujeres.
Mira, también nos llegan unas sobre los femicidios que en el país, según la INACIF, que es un organismo estatal, se incrementaron estos en un 4,4% entre enero y agosto de este año, en el que fueron asesinadas 400 mujeres. ¿Cómo se asimilan estas cifras tan espeluznantes que en vez de disminuir aumentan?
Así es, cada día hay muchísimos femicidios, cada día hay encarcelamientos, cada día hay femicidios contra nosotras las mujeres. Fue por eso que se han elaborado estas leyes, para que vengan a disminuir un poquito esta violencia que se viene dando desde tiempos muy antiguos, que viene dándose el machismo, la discriminación, los femicidios, la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual. Todos estos tipos de violencia han venido afectando en gran manera a nosotras las mujeres. Fue por eso que se elaboraron estas dos leyes. La primera era una ley muy flexible. Fue entonces cuando se elaboró la siguiente ley, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, la cual pues ya viene a enmarcar estos tipos de violencia como un delito. Se han hecho con el fin de frenar un poquito la violencia contra las mujeres, de frenar los femicidios, pero nos damos cuenta que hasta el momento la situación sigue complicada. Debemos de seguir organizándonos, debemos de seguir luchando porque se respeten los derechos de nosotras las mujeres.
En los encuentros de mujeres celebrados el pasado mes de octubre, en los encuentros de mujeres indígenas, que allí nos conocimos nosotras, a mí me llamó mucho la atención la lucha y la fuerza de las mujeres, porque decían las mujeres que ellas no querían ser las pobrecitas mujeres indígenas, como siempre se las había considerado, sino que lo que querían era derechos como todo el mundo y no pobrecitas. Entonces, ¿tú ves que esta lucha va en aumento?
Es cierto, últimamente, como le decía, hay muchas organizaciones que están trabajando en favor de las mujeres, muchas organizaciones de mujeres, organizaciones mixtas como la nuestra, que es el Comité de Unidad Campesina CUP, una organización que ya tiene más de 40 años de estar defendiendo derechos en general, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces se ha tratado de venir formando los grupos, ¿verdad?, de mujeres desde que son niñas, enseñarles sus derechos. Van creciendo, cuando son señoritas, pues se les sigue capacitando, se les sigue formando para que se empoderen de sus derechos y de esta forma puedan exigir que se les respeten. Y se ha visto pues muy buena participación, como usted menciona, en esta tercera cumbre que se realizó en Guatemala. Pudimos darnos cuenta de la buenísima participación que hubo de las jóvenes, ¿verdad?, de las mujeres en todos estos temas. Se ve que se ha tomado mucho interés en empoderarnos de nuestros derechos y pues de esta forma, si conocemos nuestros derechos, pues vamos a exigir que se nos respete. Entonces yo creo que sí vemos un futuro esperanzador, ¿verdad?, de que ya no somos las mujeres de antes, que podíamos aguantar la violencia, que no habían leyes que nos respaldaran. En cambio, ahora contamos con dos leyes en nuestro país y con muchos convenios que nuestro país ha ratificado, que son un respaldo para nosotras las mujeres, para que podamos exigir que se nos respete, que somos mujeres, somos seres humanos, tenemos los mismos derechos que los hombres y que no debemos de seguir soportando cualquier tipo de violencia.
Feliciana Herrera, lideresa maya Ixchil de Nevá, como Día Internacional contra la Violencia, queríamos conocer vuestra realidad como mujeres que estáis luchando contra esa violencia. ¿Cómo lo tienes tú en tu trabajo y en tu quehacer cada día?
Muchas gracias por el espacio. Yo creo que es muy importante dar a conocer otros contextos, otras realidades. Como mujeres indígenas, estamos luchando para defender nuestros derechos. En sí, el derecho a la vida, pues implica todo, salud, educación y dignidad. Entonces, esa es una situación que nosotros estamos día a día exigiendo justicia. Aparte de eso, el decir no a la violencia contra la mujer en todos los sentidos, desde el ámbito político, social, económico, porque las mujeres son las que sufren todos esos tipos de discriminaciones y el acceso a todos estos servicios, que también es una violencia siempre cuando pues no estamos viviendo con dignidad y en paz. El defender la vida ya en nuestro país pues es un poco complicado, es un poco difícil, porque implica criminalización, implica muchas acciones de hostigamiento hacia nosotras. Sin embargo, ahí estamos luchando como mujeres, haciendo el esfuerzo doblemente o el triple esfuerzo. Tenemos que también estar y no hacer caso, decimos, a las críticas sociales, porque también siempre hay, como mujeres, aparte de las responsabilidades familiares, personales y la responsabilidad social que tenemos. Entonces, esa es la situación a nivel general de Guatemala. Luchamos contra el despojo de nuestras tierras, la lucha contra las empresas multinacionales, que cada día hay hostigamiento de diferentes formas, intimidaciones, y eso es la realidad, ¿verdad?, de las mujeres, de muchas mujeres en el país.
Por vuestra defensa de los recursos naturales, ¿nos puedes decir cómo está la situación y qué empresas son?
Hay un sinfín de empresas, particularmente en el territorio donde vivo, que es en la región Ixchil, y yo soy el pueblo maya Ixchil. Ahora están operando dos empresas multinacionales, empresas hidroeléctricas. En este caso está la Hidroxacbal del grupo Terra, tiene inversiones de Honduras e inversiones de otros países europeos. Está la Hidroenel de Italia, con inversiones de otros países, que es lo que sabemos, porque también no es uno solo los inversionistas en estos proyectos. En el caso del pueblo Ixchil de Nevá, pues también está la hidroeléctrica Vega 1 y Vega 2, que actualmente está detenido por no hacer consulta a pueblos indígenas, como lo establece el convenio 169. Entonces, esta empresa también ya han sido trasladadas del uno a otro, que también los dueños son colombianos y de otros países diferentes. A nivel nacional también está la hidroeléctrica Oshek 1 y Oshek 2 sobre el río Cabón de Alta Verapaz. Los líderes comunitarios han sufrido criminalización, violencia y todo esto. El dueño en sí es de España, Florentino Pérez, que es el dueño también de Real Madrid. Está causando, siempre manteniendo a la población en pobreza, la falsa idea del desarrollo. Entonces, son más o menos estas empresas las que están operando actualmente, aparte las graves violaciones que está sufriendo el pueblo Quechí del Estorizabal por una empresa con inversiones de Suiza, Rusia y entre otros países también, que han estado aportando allí para estas graves violaciones que sufren los pueblos, terratenientes, fincas, monocultivos y todo eso. Son de estas empresas los que hay.
Es importante que vosotras pudierais hacer llegar a los países donde estas empresas son, para que nosotros conozcamos qué empresas, por ejemplo, aquí en España, ya has dicho que está la empresa Cobra, el presidente del Real Madrid. Entonces sí que es bueno para que nosotros desde aquí se pueda hacer campaña, ¿no?, en contra de esas actuaciones. Luego también otra cosa, tú como autoridad maya Ixchil que eres, ¿cuántas mujeres han habido y hay como autoridad maya. Sí, hasta ahora pues siempre habían sido los hombres los que habían sido autoridades mayas. Entonces nos gustaría saber si han habido mujeres antes que tú o si ahora hay también compañeras contigo o eres tú sola.
Afortunadamente nosotros como pueblos hemos estado reorganizándonos nuevamente con la reconstitución de nuestras propias formas de organización. De acuerdo al contexto y todo eso, nosotros vamos directo a la acción, ¿verdad? En este caso, las comunidades han habido participación de la mujer al principio de las participaciones políticas. No es gratis, no es algo fácil, sino en el puesto donde estoy, por ejemplo, en el caso mío directamente, soy la primera mujer joven sin compromisos dentro de la alcaldía, que en otras ocasiones tienen sus normas, ¿verdad? Pero conforme va cambiando el contexto, nosotros también nos estamos adaptando a eso para con el fin de facilitar nuestras luchas. En este caso soy la única mujer, pero en el término de joven, pero no solo soy yo, hay otras mujeres que también ya van siguiendo. Por ejemplo, el Consejo de Mayores decimos ya hay otras mujeres jóvenes que ya tienen la vara, que es la insignia de la autoridad. Pues aparte de eso, hay otras mujeres, comadronas o parteras que están dentro de las autoridades. Hay un total de 130 autoridades a 150 por todo. Hay casi que la mitad mujeres. Entre alcaldes hay 34 mujeres, solo la estructura de alcaldes, pero es a nivel municipal, ¿verdad? La representación de las comunidades. También otra de nuestras luchas de la participación a la toma de decisiones en estas estructuras comunitarias y de pueblo.
En los encuentros estos que han habido de mujeres indígenas, se veía la lucha que estabas llevando las mujeres. Entonces, con esa fuerza y con esas ganas de luchar, que no queríais ser las mujeres pobrecitas indígenas como se os consideraba, sino que lo que queréis es los mismos derechos y que vais a luchar por ello. ¿Tú ves en esto un futuro cercano?
Tenemos la esperanza como mujeres seguir luchando y eso está claro, que no somos víctimas por segunda, tercera y cuarta vez, sino estamos luchando y vamos a seguir luchando para defender la tierra y territorio. No queremos ser utilizadas con las políticas de gobierno para lograr sus objetivos, porque muchas veces también una de las estrategias es eso, el fingir la participación de la mujer, pero es solo para una cuestión así de apantallar, decimos nosotros, decir que sí está, pero en realidad nosotros tenemos los ojos abiertos, decimos, a la realidad, y nosotros vamos a seguir con nuestra lucha y no somos las tontas que siempre han creído decir que somos.
Muchísimas gracias. Iremos viendo cómo va vuestra lucha y cómo va vuestros logros.
Muchas gracias. Es un gusto estar con usted.
Feliciana Herrera, lideresa maya Exil de Nevad, desde febrero de 2022, es autoridad y coordinadora de la Alcaldía Indígena del Pueblo Maya Exil. Y también Dalila Mérida, mujer campesina y rural, defensora de los derechos humanos, que pertenece al Comité de Unidad Campesina CUC y es coordinadora en la Costa Sur de la Comisión de Derechos de las Mujeres.
Soy la que pega en paredes las fotos de tantas desaparecidas. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores a otra mujer, hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores. No queremos niñas viviendo horrores. No queremos vivas, otro feminicidio en las noticias. No queremos vivas, no daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores.
En la agenda de los próximos días, el martes 29, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el martes 6, como todos los primeros martes de mes, concentración a las 8 de la tarde en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
us esperem com sempre fins 15 dies i gràcies per haver-nos acompanyat.
Programa de Cetsala, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos caminando, si me llueve el foco. Vamos caminando,
aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
Continuamos en Educación en la Luna con la emisión de podcast ganadores y finalistas en el segundo concurso nacional de podcast escolar organizado por Radio Nacional de España. En la edición de hoy emitiremos el titulado Las Noticias del Mañana, producido por el Instituto de Educación Secundaria Profesor Tierno Galván de Alcalá de Guadaira, Sevilla, en el que ha participado el Aula de Primero de Comunicación y Expresión Sonora del ciclo formativo de Grado Superior de Sonido para Audiovisuales y Espectáculos. Este podcast ha sido finalista en la categoría 4, destinado a cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, primero y segundo de Bachillerato y Formación Profesional. Enhorabuena. Escuchemos.
Ciclo Radio.
Las noticias del mañana. Con Noelia Castellano.
En el capítulo de hoy traemos las próximas noticias en medio ambiente y tecnología. En 50 años hemos doblado la población, triplicado el consumo de agua y cuadruplicado el uso de combustibles fósiles. Cada 4 días la población aumenta en 1 millón de personas. Greta Thunberg ha creado una nueva ley para combatir la escasez de alimentos.
Nuevas tecnologías comienzan a asomar. El Mind Uploading es el nuevo planteamiento que propone cargar la mente de un ser humano en un ordenador.
Juntos por el medio ambiente, cuidemos de la galaxia.
Tras declarar hace 2 años la mayor parte de Sudamérica zona catastrófica, toda la agricultura en el planeta ha sufrido las consecuencias. Jesús Hermidas.
La ONU dice que la población a finales de esta década será de 10.000 millones. El cambio climático es real y es producto del comportamiento humano.
Las tormentas por Bobo han paralizado la agricultura y ya no sabemos lo que vamos a hacer en el pueblo.
Muchos países desarrollan cosechas transgénicas más resistentes y de mayor rendimiento. Activista política y bióloga de la conservación, la doctora Greta Thunberg, ha instado a restaurar una nueva política medioambiental.
Somos una familia que comparte un planeta. Hoy juntos hacemos historia. La ley de cosechas transgénicas es un primer paso vital para conservar el planeta y dar un futuro mejor a nuestros hijos.
Los estantes volverán a estar llenos con alimentos modificados genéticamente para poder alimentar a una población cada vez más extensa y diversa. Aún está por ver cómo podrán abastecerse los Triglons de la galaxia Turmix, cuya dieta consiste en seres humanos.
Lo que pasa es que hay mucha gente y hay muy poca comida.
Ciclo Radio.
El mundo tecnológico avanza cada día. Innovación.
Soy Paco. Me dijeron que con la nueva tecnología Mind Uploading podría meterse mi mente en una máquina que podría pensar como yo. Soy un hombre de campo de toda la vida y mi hija me lió para que lo hiciera. Y luego voy y me muero. Me cago. Me he muerto con el coraje que da eso y ahora todo lo que queda de mí es este pendrive con mi mente. Ahora mis amigos se ríen de mí en el bar y ni siquiera tengo brazos ni manos. Ya no puedo acariciar a las gallinas con lo que me gusta. Ni siquiera puedo ordeñar.
Cuando nuestro cuerpo ya no pueda más, la mente seguirá existiendo. Y quizá incluso pueda ser implantada más adelante en un androide.
El científico terrestre Rafael Juste ya trabaja en un paso previo imprescindible, el mapeado de las neuronas humanas.
A continuación, tenemos la suerte de tener con nosotros al pionero.
Buenos días, me dedico al mapeado de neuronas mediante neurotransmisores que colocamos en la piel de nuestros pacientes y conectados a un par de aparatos y tal, recibimos voltaje que simula esas conexiones que tienen las neuronas y somos capaces de transmitir a un ordenador para luego volcarlo sobre cualquier otro robot o en fin, sobre cualquier inteligencia artificial que deseemos.
Y cuéntenos, ¿cómo es trabajar con el famoso científico plutoniano Alpha 3?
Bueno, Alpha 3 es mi compañero desde que salimos de la universidad y la verdad es que es un fenómeno ese ser, bastante fluctuoso. Y nada, la convivencia con él en el trabajo es un poco extraña porque no tiene manos, entonces todo te lo da babeado, ¿no? De los tentáculos con los que sujeta el bolígrafo, por ejemplo, con el que vamos a escribir. Pero bueno, bien, de vez en cuando te escupo un poco al hablar, entre sus tres bocas, pero nada, buena gente.
¿Crees que para finales de año podremos tener nuestra mente alojada en un ordenador?
Tengo una copia de mi perro en USB y llevo 3 años sin recoger excremento de perro por la calle.
Antes hemos oído una muestra de lo que sería el primer intento de conseguir esta hazaña.
Salió bastante bien, aunque el cliente está un poco descontento porque ahora es un pendrive 2.0. A pesar de que ya no sea corpóreo, es un tío fantástico, Paco. Vamos, yo con él siempre me he tomado un par de cervecitas los viernes. Es buena gente, pero está un poco descontento porque el hardware 2.0 y hoy en día es raro encontrar USB 2.0. Entonces como que siente que va con retraso y todo lo que dice nos llega tarde. La gente, sus antiguos compañeros se meten con él, pero vamos, que yo creo que es un tío estupendo, fantástico, Paco. Un buen pendrive.
Perfecto, eso ha sido todo. Muchas gracias Rafael y gracias. Seguiremos en contacto.
Si quieres seguir oyendo más, no dudes en dar clic al próximo episodio. Más noticias de mañana en Ciclo Radio.
Ciclo Radio.
Tenemos con nosotros al grupo de mujeres Malva Rosa, que nos va a hablar sobre algunas de las cuestiones que importan a la mujer, y me imagino que también a la mayoría o a un sector de hombres, que son responsables y conscientes de que estamos en una sociedad aún todavía muy machista. Rosa Tomás, María Casola, Maite Bernabéu, Pilar Andrés. Vamos, si os parece, a incidir en cuestiones, en primer lugar, un poco más generales. Yo quisiera que hicierais referencia a qué es un grupo de mujeres Malva Rosa.
Que se expresaran sin temor, que debatieran, que tuvieran opinión, etcétera. Basándonos en estos objetivos, empezamos a realizar cursos que les resultaran atractivos. Nuestros primeros cursos fueron corte y confección, aeróbic, cursos de cultura, estos apoyadas por la Universidad Popular, que empezaba a funcionar en el barrio. Así pasaron unos cuantos años, hasta el año 85-86, que ya cambiamos un poco el funcionamiento y nos dirigimos ya a realizar otros cursos. Y estos los cubría, igual que cubría cultura, la Universidad Popular. Y nosotras ya los enfocamos más a hablar de la sexualidad, de la educación y orientación sexual de los jóvenes, de planificación familiar, que a la vez reivindicamos el primer centro de planificación familiar en el barrio, y lo conseguimos. Y en el año 87 celebramos la primera Semana de la Mujer. Como podéis ver, llevamos ya una trayectoria bastante larga desde el año 83 que empezamos a funcionar. Son muchos los talleres en temas dirigidos a la mujer que nos hemos visto involucradas. Igual nosotras solas, como con otros colectivos de fuera del barrio, incluso de Madrid.
¿Qué supone el feminismo y cómo se podría definir?
En todas las revoluciones de la vida, si no hay unas mujeres, en este caso digo mujeres, porque vamos a hablar de feminismo, pero podría decir, si no hay unas personas que rompen lo establecido, digamos, hacen una pequeña revolución, no se pueden conseguir cosas. Y a las feministas, a las primeras feministas, les tenemos que agradecer cosas como que hoy tengamos derecho al voto y otros muchos derechos a nivel igual jurídico que en el campo laboral, aunque desgraciadamente si estuviéramos ya hablando de una igualdad, ni tendríamos ya por qué celebrar un 8 de marzo, ni estaríamos hablando de este tema. Pero como hoy por hoy aún no hemos llegado a esa igualdad, pues tenemos que seguir reivindicando. Pero al feminismo le debemos el que en su día hubiera unas mujeres que rompieran con lo establecido y se atrevieran a dar el salto para que hoy día nosotras disfrutemos de estos avances.
Yo quisiera incidir ahora sobre qué creencias falsas creéis vosotras que tiene la población, la sociedad, sobre el feminismo. ¿Qué mitos hay?
Desgraciadamente sí que los hay. El mito de que cuando se habla así a nivel general, se cree que las feministas son todas unas lesbianas, que van en contra del hombre en general. Y no es así. Lo que pasa es que cuando reivindicas algo no puedes personalizar, sino que hablas de lo que mayoritariamente pasa. Pues que hay unos hombres que no reconocen que están hablando de igual a igual, que la mujer tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que ellos, no por ser de un sexo que malamente se nos dice sexo débil, no tengamos que tener los mismos derechos que ellos. Pero el tópico más fuerte, y no solo este tópico lo oyes en boca de los hombres, sino de las propias mujeres, que las feministas son lesbianas.
Otra cuestión que quizás sea interesante, ¿qué actitud creéis que tiene la sociedad mayoritaria sobre el feminismo y estas agrupaciones como la vuestra que son feministas?
Pues en general yo creo que no les es indiferente. O sea, sí que es verdad que aunque haya un sector de la población que sea crítico y tenga esta idea falsa que he apuntado antes, yo creo que en general sí que reconocen que en todas las cosas tiene que haber alguien que vaya adelante marcando pautas.
Si os parece, vamos a incidir ahora en la sociedad. A vuestro juicio, ¿qué sociedad tenemos y cómo influye en la mujer?
¿Qué sociedad tenemos? Eso es una reflexión muy importante. En el día a día no vemos muchas veces que estamos a lo mejor abocadas a hacer cosas que no nos apetece, porque un poco nos dejamos llevar pues por la familia, por las obligaciones de casa, porque hay muchas mujeres que elegimos quedarnos en casa, lo mismo que otras compañeras eligen trabajar fuera. Por desgracia, la mayoría de compañeras que eligen la vida pública, el trabajar fuera, tienen el inconveniente del poco apoyo de su familia. Les toca hacer doble jornada, por mucho que estemos cansados de oírlo, por mucho que nos bombardeen que hay mucha igualdad. Entonces llega un momento que muchas mujeres dejan la vida pública, el trabajo, y se centran más en su familia y en su hogar. También tenemos muchas obligaciones, las mujeres que elegimos quedarnos en casa, que queremos compartir con hijos y con maridos, tanto hijos como hijas. Y actualmente pienso que todas las responsabilidades recaen en nosotras, que tenemos poca colaboración, que nos toca criar a los hijos, me parece muy bien, lo mismo que cuidar a nuestros mayores, que es maravilloso. luego cuidar a los nietos, pero todo esto, si no se comparte, termina con nosotras. O sea que es mucha carga para una mujer. Es que si no lo asumes, incluso tienes complejo de culpa. Llega un momento que no puedes.
Vamos a incidir ahora, si queréis, en la familia. Os voy a dar unos datos que evidentemente vosotras los conocéis, como el resto de la población española, muertes de mujeres a manos de sus parejas. ¿Qué causas hay detrás de todo esto y cómo se podría solucionar?
La solución, desde luego, yo no la tengo. Sí que se están haciendo muchos programas contra esta lacra que tenemos. Lo que nosotras a veces hemos debatido y hemos comentado es que muchas veces detrás de estas muertes hay historias personales muy crudas, como a lo mejor drogas, alcoholismo. No creemos que en esto, a lo mejor, en el movimiento feminista también hay varias tendencias, o sea, hay asociaciones de mujeres que tienen una visión más radical de la situación y otras, pues que a lo mejor tenemos pequeñas diferencias en esto. No creo que es que el hombre en sí lleve en sus genes ser violento, porque sí, sino detrás, como he dicho, hay siempre historias muy fuertes, pero desde luego algo se tiene que hacer. Yo creo que mucha culpa, lo mejor la tenemos la propia sociedad. La forma de vida, el consumismo, a lo mejor también habrá, y con eso que no se me entienda, que quiero justificar para nada, sería horrible que en voz de una mujer justificara esa violencia.
Con el agresor y el violento, tolerancia cero.
Sí, sí, exactamente.
Además, con el agresor y el violento, tolerancia cero, pero sí que reivindicamos que no se quede solo en una pena carcelaria, sino que según qué personas tengan opción a una rehabilitación.
Personalmente, Mari, pienso que no es cuestión de que haya una adicción. Pienso que los maltratadores, en la mayoría de los casos, son adictos a estupefacientes o a cosas. Creo que es más interior, o sea, es una relación de poder. Y en el momento que su mujer ven que sale, que se les va un poco de las manos hablando en su lenguaje, entonces ya no lo pueden soportar. Es querer dominar a un ser humano hasta las últimas consecuencias. Lo realmente triste es que conocemos casos que intentamos ayudar, que intentamos, pero estas mujeres no reconocen el problema. Entonces, difícilmente, cuando intentas ayudarlas, al contrario, se encierran más en sí mismas y lo pasan muy mal. Un modo de salir de ahí o de ir poco a poco es, a nivel de barrio, asociarse a grupos de mujeres como nosotras, apuntarse a la Universidad Popular, relacionarse con otras mujeres y abrirse un poco y favorecer su autoestima. Porque, por desgracia, poco podemos hacer porque las veo muy mal. O sea, psicológicamente no aceptan ayuda de ninguna clase. O sea, tienen que ser ellas mismas las que toquen fondo y digan hasta aquí. Y luego la sociedad machista, que hay muchos hombres que a su mujer no la consideran una persona, la consideran una propiedad y hacen con ella lo que les da la gana. Es muy importante la ayuda de los hombres. O sea, cada vez estoy más convencida que cuantos más hombres estén con nosotras en esta lucha, más conseguiremos. Porque se han dado casos de maltratadores que cuando un hombre de la familia de la maltratada ha ido y les ha plantado cara, se ha terminado el problema. O sea que esto es un tema de dos, de mujeres y de hombres.
Otra cuestión que os quiero plantear es la atención a las personas mayores, que generalmente, como sabéis, recae sobre la mujer.
Sobre este tema es lo que un poco intentaba divagar antes. Yo he cuidado a mis suegros, por desgracia he podido cuidar poco a mi madre, pero la he tenido también todo el verano conmigo antes de fallecer. Mientras que ellos están bien, son independientes, no hay ningún problema, pero el problema viene cuando ya dependen como un bebé de ti. Si esta carga recae solamente sobre una persona, es terrible porque termina contigo. O sea, porque es una dependencia de horarios de comidas, de lavarles el culete, de pasearlos, de cambiarlos. Entonces, por eso me refería yo antes a que esto, la administración pone muy poco en nuestra ayuda. Hay muy pocos centros de día. Si te vas a nivel de ayudas, las mínimas, si te vas a nivel de la familia, todos tienen algo que hacer. O sea que, por desgracia, los abuelitos nos tocan. Entonces, esto es que yo estoy cansada de reivindicarlo, que hay que compartirlos. Incluso hay personas que dicen que los abuelitos, cuando llegan a esta situación de dependencia, están mejor en un sitio que cambiarlos con distintos hijos. Yo estoy convencida de que ellos incluso están con todos sus hijos, ellos también son reacios a cambiar, pero es que si no, todo recae en la misma persona, porque yo hablo desde lo vivencial. He tenido ayuda con mis hijas, con mi marido, pero poniéndome en mi sitio y diciendo, los abuelitos son de todos y aquí cada uno que cumpla su papel.
Otra cuestión que os quiero plantear es el reparto de tareas domésticas en la casa, que generalmente recae también en la mujer, teniendo doble jornada, la laboral en el caso de que trabaje fuera de casa y la de casa. ¿Qué se puede hacer con esta cuestión?
Colaborar todos, que es muy difícil porque normalmente los hombres, algunos, son un poco reacios a participar de las tareas de la mujer. Aunque algo se consigue, es bien poco. Entonces, volvemos a lo mismo. Siempre recae el trabajo en la ama de casa, la mujer. Tanto si trabajas en casa, fuera de casa, cuando llegas de trabajar, tienes que apañártelas como quieras para continuar en tu propia casa y quitando cosas que te han dejado los demás. Es faena de todos los componentes de la familia, aunque todos no lo comparten.
Si os parece, ya pasamos a leer una poesía o esa narración breve que tenéis prevista.
Pues empezaremos, ya que hemos nombrado lo de los maltratos, con la poesía. La poesía está dedicada precisamente a la dona maltratada. Esta poesía ha sido escrita por una de nuestras mujeres. Avui m'has dut un ram de flors. Igual et penses que t'he perdonat. Per a mi, quin mèrit tenen les flors? Si encara dura el seu perfum i la teua tendresa ja se n'ha anat. Ahir em dugueres una joia. Per a mi, hipòcrita, una joia que val. Si en ella vols comprar la meua voluntat. Per a mi, que val el teu bes en la meua galta si no fa res l'havies colpejat. Guarda les flors, les joies, els besos, i abans de que siga massa tard, me'n vaig lluny de tu. Vull recuperar la meua llibertat. Que les flors no siguen per la meua tomba. Que els besos no li dones als meus llavis sense vida a ir emmordassats. Que els diners de les joies no servisquen per a comprar una làpida a la meua tomba que diga amb mentida i falsetat del teu marit que no t'oblida i que tant t'ha estimat.
Poesía que nos han aportado el grupo de mujeres Malvarrosa. Yo quisiera ahora incidir sobre todo en cuestiones tal vez más polémicas, ya que la sexualidad cada uno la enfoca de diferente manera. ¿Cómo hay que educar a los niños y a las niñas en la sexualidad? ¿Qué os parece la homosexualidad? ¿Tienen que tener los mismos derechos que los heterosexuales?
Con relación a la homosexualidad, a mí lo que realmente me importa, la sociedad avanza y se crean nuevas familias, nuevas formas de familia, tanto dos mujeres como dos hombres. Independientemente de si se acuestan o no se acuestan, conviven, comparten su vida y son una familia. Entonces, en el momento que deciden tener hijos, ahí existe un vacío legal tremendo. Y me preocupan en este sentido porque a mí, sinceramente, lo que hagan el ser humano con su sexualidad, siempre que no afecte a otras personas, que sea consentida, no me preocupa tanto como el vacío legal que tienen esa pareja o esa relación en ese momento. E incluso los hijos, cuando hay niños por medio, porque también hay muchas parejas que tienen niños, están desprotegidos totalmente, legalmente.
Tal vez sería interesante que nos dierais vuestra opinión sobre si consideráis necesario, y con arreglo al derecho, que las mujeres también sean ordenadas sacerdotes como los hombres.
En un principio, la Iglesia representó un papel liberador para la mujer. Jesucristo predicó acompañado de mujeres, María Magdalena, María de Betania, Juana, Susana, Salomé. En sus parábolas ejemplificaba con mujeres y consideraba que el bautismo limpiaba del pecado original a los dos sexos, hombres y mujeres. O sea, defendió en público el personaje en la sociedad judía de la adúltera. Hasta el siglo VIII, en los primeros siglos de cristianismo, las mujeres fueron diaconisas, administraron el bautismo y participaron en la cristianización de Occidente. Santa Brígida, junto a San Patricio, fue la evangelizadora de Irlanda. Durante la época de auge del monacado, del siglo VIII, las mujeres fueron fundadoras y abadesas de monasterios y asumieron responsabilidades, en teoría, que solo podían ejercer los varones, obispos y abades. O sea que, en un principio, entiendo que Cristo nos liberó a los dos sexos. A medida que la Iglesia fue adquiriendo más poder, excluyó a las mujeres de los órganos de decisión. Posiblemente por la influencia del judaísmo, la mujer tuvo bastante auge en la Iglesia Católica hasta el siglo XIII.
Os recuerdo que estamos realizando La Luna Sale a Tiempo, y en la sección Otras Luces estamos hablando con el grupo de mujeres Malvarrosa, analizando diferentes temas que afectan directamente a la mujer. Tenemos con nosotros, para tal efecto, a Rosa Tomás, María Casola, Maite Bertomeu y Pilar Andrés. Yo quisiera ahora incidir sobre el área laboral, ya que si la familiar es importante, evidentemente la laboral también lo es, si queremos promocionar a una mujer autónoma, independiente y libre de personas que en algunas ocasiones pueden esgrimir esta dependencia o este control para someterlas. ¿Cómo está la situación de la mujer en el ámbito del trabajo? ¿Hay una discriminación hacia ellas, sobre todo en cuestiones salariales, o no es así?
Pues sí, desgraciadamente aún las hay. En el ámbito laboral hay empresas que por el mismo trabajo no pagan igual si ese trabajo lo realiza una mujer. O sea, a igual trabajo no hay igual salario en muchas empresas aún. Lo que no entendemos es cómo aún se da.
Desde vuestras organizaciones feministas, ¿qué presiones o qué iniciativas, en el caso de que haya alguna, estáis practicando para que se corrija esta sinrazón?
Denunciar. Cuando sepamos a una mujer que en su trabajo la discriminan por el hecho de ser mujer, igual sea a nivel de salario que lo que desgraciadamente también ocurre, el acoso sexual dentro del trabajo, que también ocurre, les decimos es que denuncien. Nosotras, a nivel de preparar a la mujer para la vida laboral, sí que durante bastantes años, cuando hay convocatoria de oposiciones, tenemos un curso de oposiciones, porque hay mujeres que no tienen el poder adquisitivo de pagar una academia para prepararse, y nosotras hemos podido darles ese apoyo de que se preparen, y de hecho ha habido de ellas que han aprobado la oposición. Lo que no podemos es dedicarnos a una convocatoria de oposiciones en general para cualquier administración. O sea que nos hemos centrado más en oposiciones a ayuntamientos, a Servasa.
Vamos a escuchar ahora, si os parece, esa narración corta, breve, que tenéis preparada, cuando queráis.
Esto se celebró en la Semana de la Mujer, que hubo un concurso de narrativa, y voy a leer la señora que ganó el segundo premio, que es María López Aguilera. Y el tema era la inmigración y lo tituló Se hace camino al andar. Soy emigrante de Ciudad de Málaga a Valencia. Vinimos andando junto con mi madre y mis hermanos. Yo tenía 10 años, 6 y 4 mis hermanos. Fue una experiencia de mi vida muy agradable y muy desagradable. Lo agradable es que vi la naturaleza, la ilusión de volver a ver a mi padre, al que ya no recordaba. Era tan pequeña cuando se fue. Veníamos a Valencia reclamados por mi padre, que estaba desterrado de toda Andalucía por motivos políticos. Mi padre no tenía dinero para que viniéramos en tren. Tuvimos que venir andando de Málaga a Valencia. Pasamos mucha miseria, grandes calamidades. Pasamos hambre, pasamos frío, calor, lluvias. Cuando pasábamos por un pueblo, lo único que podíamos hacer era pedir limosna. En algunas casas nos daban un poco de la misma comida del plato del que estaban comiendo, porque tampoco tenían mucho más. Cuando teníamos hambre y no teníamos que comer ni una sed de agua siquiera, decía mi madre, era lo peor. Además, mi madre no dejaba que cogiéramos fruta alguna de los árboles, solo del suelo, y a ser posible con el consentimiento de los dueños. Era verano. Yo no sé si tardamos 2 meses, 3, 4, el tiempo no lo recuerdo. Era tiempo de posguerra, allá por el 45. Nuestro equipaje, un cajón de madera del tabaco, al que pusimos 4 cojinetes y una cuerda para tirar de él. Como compañeros de viaje, otra madre con su hijo. El tren, nuestros pies, que acabaron descalzos, ¡Qué dolor! Los revisores de nuestro viaje, la Guardia Civil. Y luego estaba lo desconocido. Dormir bajo los árboles, en el cementerio, en las cunetas, bajo los puentes, en tantos sitios que la memoria ya no me da más de sí. Por fin llegamos a Valencia. Vi a mi padre. Yo no lo conocía, pero mi corazón sí. Los valencianos nos acogieron amablemente. Yo al principio no entendía el valenciano. Siempre había oído y hablado andaluz. Pero poco a poco lo fui entendiendo. Y ahora hasta lo hablo. Aquí no nos rechazaron ni nos pusieron pegas para quedarnos. Y aquí estamos. Me queda tanto por contar.
Una experiencia vital, evidentemente trascendental en la vida de esta persona y tal vez en la de muchas otras que tuvieron que pasar una época difícil, sin recursos económicos y con una serie de presiones políticas que tuvieron que abandonar su pequeña patria para ir a otras zonas que en este caso han sido bien acogidas, pero no siempre ha sido así. Yo quisiera ahora, en los poquitos minutos que tenemos, preguntaros sobre la coeducación, ya que la educación es algo fundamental para intentar modificar esas actitudes machistas que, como comentamos, aún subsisten en la sociedad española. ¿Qué es la educación y cómo se puede implementar esa igualdad de derechos y deberes entre niños, niñas, hombres y mujeres en los colegios españoles?
Bueno, hace unos años una de nuestras experiencias fue un taller en uno de los colegios de nuestro barrio, en el Colegio Cavite. Participaron niños de preescolar. Fue muy bonito porque si desde la infancia se les inculca esto que estábamos comentando antes, del reparto de tareas, de que todas las personas somos iguales independientemente del sexo o del color, se les va formando para posteriormente. Luego, a nivel de colegios, pues ya depende un poco de la sintonía en la que los profesores o las profesoras impartan sus clases, porque estoy convencida que incluso una profesora o un profesor de matemáticas, utilizando según qué lenguaje, puede hacer coeducación en el colegio. Yo creo que tiene que estar incluso legislado, porque es el tema del que hablamos siempre, de que el lenguaje sigue siendo sexista, y no nos cansamos de decirlo, aunque las feministas llevamos muchos años, pero es que si hay 20 mujeres y un hombre, es muy raro que consienta el hombre que hables en femenino, enseguida protestan. O sea, son cosas que estamos cansadas de oírlas, pero que es verdad, que el lenguaje es peyorativo, que no quiere decir lo mismo zorro que zorra, que una cosa es un coñazo, que otra cosa es cojonuda, pero es que es el lenguaje de la calle, y sigue existiendo la no igualdad en el lenguaje. Entonces, esto llevado al colegio, pues tiene que depender un poco de eso, de la sensibilidad de los profesores que imparten su asignatura y de considerar que todos somos iguales y punto.
Desde vuestra perspectiva feminista, ¿cómo enfocáis la prostitución?
Pues que es un problema más que padece la mujer. Es una discriminación más, encima de ser mujer. Y hoy en día, por ejemplo, aquí en Valencia, hay un número muy grande de mujeres emigrantes ejerciendo la prostitución. Muchas de ellas sabemos que están metidas en mafias, que tienen al proxeneta detrás obligándolas, o que incluso son mafias que para salir de su país han pagado mucho dinero y están endeudadas de por vida para pagar esa deuda. Nosotras consideramos que habría que trabajar con estas mujeres, darles otras alternativas para que, por lo menos, la que quiera ejercer la prostitución, que la ejerza, pero con una seguridad, una higiene y que no sean explotadas por nadie. O sea, que sea porque quieran ellas hacer de su cuerpo un trabajo, que es el trabajo más antiguo del mundo. Si no hubiera clientes, no habría prostitutas. Eso también lo tenemos clarísimo.
Me gustaría que invitarais a las personas que nos están escuchando para que participen o asistan a alguna de vuestras reuniones que tenéis allí en el colectivo Mujeres Malvarrosa.
Pues nosotras nacimos en la Asociación de Vecinos, pero hoy en día somos un grupo independiente y estamos en la calle San Juan de Dios 26 bajo. Nos reunimos los martes y luego tenemos un taller sobre violencia, prevención de violencia de género. Yo os invito a las mujeres que nos estéis escuchando y que os apetezca este tema, pues que os acerquéis hasta San Juan de Dios 26, Luego también tenemos actividades más lúdicas, como es taller de yoga, y que se apunten a lo que les apetezca, o simplemente ser socias y colaborar con su opinión. Tenemos una revista que se llama La Marsalada, y si no, en nuestro colectivo, en casi todos los barrios, hay algún colectivo de mujeres o amas de casa. La cuestión es que no se encierren en las cuatro paredes de su casa, que tengan otras visiones, porque eso las enriquece y las hace críticas cara a ver y luego poder opinar de la situación de la mujer en esta sociedad.
Estaríamos encantadas en que nos visitaran.
Gracias, Rosa Tomás, María Casola, Maite Bertomeu, Pilar, Andrés, por vuestra intervención. Yo sé que hay otros temas también muy importantes en la vida de la mujer. Tal vez haya otra oportunidad para seguir hablando sobre esos temas y el feminismo. Gracias por vuestra intervención y hasta otra ocasión.
Vale, bueno, gracias a ti,
a vosotros.
Nació en Maldonado, Uruguay, en 1961. Poeta y narradora, es cofundadora de la editorial La Flauta Mágica. Ha participado en varios festivales internacionales de poesía y ha recibido diversos premios. Buenas tardes, Silvia Guerra.
Hola, encantada, mucho gusto.
Igualmente, ¿cómo despertó en usted el interés por la poesía?
Mi mamá escribió poesía también, fue historiadora, pero también escribió poesía y escribió cuentos. Así que en realidad toda mi vida estuvo un poco rodeada de gente que escribía.
Silvia, ¿cómo definiría usted la poesía?
Es difícil de definir, yo creo que mucha definición no hay. Yo lo que he pensado con respecto a esa pregunta, que me la he hecho muchas veces, es algo que decía Emily Dickinson, que era que uno se daba cuenta que estaba frente a la poesía cuando sentía que había algo que le arrancaba la cabeza. Creo que ahí uno se da cuenta que está frente a algo. Ahora, la definición de la poesía, cada vez pienso más que es muy difícil.
Usted dice que escribe poesía porque sí y para nada. ¿Eso qué quiere decir?
Uno no puede pensar que escribe para algo. Uno escribe porque no tiene más remedio que escribir, decía Onetti, pero yo creo que es verdad. Uno escribe porque sí, porque le sale, porque aparece, porque es un imperio interno. Entonces, por eso escribe. Y pienso que no puede pensar nada con respecto a lo que va a pasar después. Uno escribe sin esperar nada, digamos. Y además, no porque crea nada tampoco. Escribe porque no tiene más remedio, porque tiene una necesidad imperiosa de escribir. Por eso escribe. Escribe por ese mismo imperio. Y eso es la causa y el efecto. No es por nada en especial, ni es para nada en especial. Escribe porque es una necesidad imperiosa.
¿Debería el lector o el escuchante tener una actitud especial ante el fenómeno de la poesía o no?
No, una actitud especial no. En la medida que uno pueda recibir la poesía o cualquier rama del arte, hay algo que la vida sea vida. En la medida que uno pueda recibir algo que el arte da, el arte trata de decir algo, trata de reinstaurar una especie de paraíso perdido. En esa especie de búsqueda del arte que va hacia algo, hacia un cierto más allá, creo que recibirlo también trata con ese más allá. O sea que creo que cualquier persona puede recibir cualquier expresión artística, no se necesita absolutamente nada para recibirlo, no se necesita ser doctor en letras para poder recibir la poesía en absoluto. Creo que cualquier persona puede estar en disposición de recibir, si está en disposición, si quiere, si puede, pero cualquiera puede recibir la poesía o el arte.
Me imagino que con una actitud de escucha y a lo mejor quizás también de eliminación de prejuicios, ¿no?
Sí, supongo que sí. Cualquier persona, en cualquier situación de la existencia, en la historia de la humanidad, el arte ha sido recibido. Alguien pintó un bisonte en lo hondo de la cueva. Hay un verso de una uruguaya que dice el bisonte que alguien pintó en lo hondo de la cueva. Ese bisonte que alguien pintó es una necesidad de algo, de hacer un trazo por lo que sea. Cualquier persona puede estar en situación de recibir una música, una canción, de quedarse mirando, no sé, la luz en un vitral. También es como la posibilidad de un hechizo.
Me imagino, Silvia, que tendrá usted poetas preferidos o preferentes.
Sí, claro.
Por ejemplo, algunos de ellos o de ellas.
Hay una cosa rara, el Uruguay es un país bastante singular y tiene una larga lista de mujeres poetas valiosas. Tienen una historia de poetas mujeres interesantes que empieza en el principio del siglo XX, en el fin del siglo XIX y no se ha interrumpido hasta ahora. En esa lista hay mujeres poetas que a mí me interesan mucho, que las he leído con muchísimo fervor: Delmira Agustín, María Eugenia Baferreira, que son de fines del siglo XIX, principios del XX, los años XX, Susana Soca, que es una poeta extraordinaria. Después vienen poetas muy conocidas también, por ejemplo, Ida Vitale, que ahora acaba de sacar un premio muy importante allá en España, el Reina Sofía, entre otra cantidad de premios. Marosa Di Giorgio, que fue una poeta que yo realmente encuentro genial. Idea Vilariño, Amanda Berenguer, Circe Maya, son grandes poetas que yo he tratado de nutrirme ahí. En el Río de la Plata, Olga Orozco, que fue una poeta argentina que yo también he leído mucho. Ahora he estado leyendo a poetas mexicanas también, que también me gustan mucho. En el Uruguay también tenemos a Julio Rey Reisig, que es un poeta músico de la lengua. Con las lecturas, van variando los gustos, uno igual de cualquier manera siempre vuelve sobre algunas cosas. Kosser, que yo creo que es un gran poeta también, un músico bastante extremado de la palabra, uno va más o menos cambiando un poco y siempre volviendo también.
Su último poemario, Silvia, es Un mar en madrugada, publicado por la editorial Hilos en 2017. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Este libro de Hilos recoge parte de varios libros anteriores y tiene algunos poemas inéditos al final. Yo no publico demasiado, publico bastante poco. Yo creo que hay como una búsqueda constante en la escritura, en general, en la poesía. Yo también pienso que si uno encuentra un modo de decir y solamente lo repite, eso también de alguna manera es como un suicidio. El pensamiento poético trata como de ir ahondando en esa lengua, como de ir buscando nuevas maneras de decir o nuevas maneras de encontrar eso que hay que decir, que también va cambiando todo el tiempo. Son caminos que es lo que trato, ¿no? Como que voy tratando de escribir, en este momento trato de escribir un poco sobre el paisaje. He tratado de salir un poco como al campo, tratar de escribir ese paisaje, porque pienso que estamos en un momento como muy poco poético, en un momento ultracapitalista, es muy difícil que la palabra tenga un sentido fuerte. Y entonces he pensado que el paisaje de todas maneras nos rodea, que el paisaje de alguna manera nos nutre siempre. Entonces he tratado de poner un ojo y de escribir un poco sobre ese paisaje, es como lo que he tratado de hacer.
Si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes de forma así principal cuáles son sus características, ¿qué les diría? Porque, por ejemplo, una de las críticas de su poesía dice que es una poesía de interrogantes e indagaciones sobre el ser humano, ¿es así?
Yo qué sé, yo creo que he escrito un poco sobre las relaciones de poder, que es una cosa que siempre me han angustiado profundamente. Creo que uno también va cambiando con las cosas que van sucediendo, con lo que va viendo, con la edad, cómo se va el tiempo. Creo que básicamente he escrito sobre el poder, porque uno también escribe sobre cosas que lo acucian y después lee lo que escribió, que no necesariamente es lo que había pensado cuando empezó a escribir que iba a escribir. Creo que en alguna medida también en la poesía está esa cuestión como de cierta cosa premonitoria, no sé, hay algo raro, que uno a veces lee algo que escribió años antes y se da cuenta que después hubo un proceso a partir de eso. Como tema creo que he tratado de escribir un poco del poder y del absurdo, digamos.
A nuestros invitados e invitadas les solicitamos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. ¿Cuál ha elegido usted?
Elegí uno que es como de los últimos, no tiene título, tiene números, el número 30. Y están en este libro, en el último libro, que es Un mar en madrugada. Por ejemplo, el calor. En cualquier parte del día incendia la columna, llena de agua pliegues, recovecos de los que se desconocía su existencia. Sí, sí. Aparecen membranas mientras va cantando el día y todo lo que está florece. Olores de las flores. Orín. Olor del corazón bombeando negro, apretujado, ya falto en su raíz. Sí. Olor del miedo cuando joven la grupa por el monte fulgía. Sí. Y más acá, paisajes, con aviones, los ríos dibujándose en el mapa, todo el ras de la tierra en polvareda, más miedo despertado en los incidentes de la tarde. Ah, la definición se ve impelida, el tiempo pasa sucediéndose en tramos, extremos, la música disuelve los huesos de los hombros, los pequeños omóplatos. Esa es la unción de los pezones incipientes un día, raya, foto, mantiene la espalda en un presente infinito, frente al agua. Ahora en la voz, ahora en el cuello que se cede, en el calor, traicionero. El cuadro de Bruegel desplegado en las tablas donde pasa a la vez todo, simultáneo. El calor, los montes de hace un rato desprendiendo olor a matorral, un poco de sangre en la corteza colándose hacia abajo. No hay resultados. Todo es al mismo tiempo.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribió este poema?
Lo escribí en el tiempo que me toca en este instante, que tiene que ver singularmente con los calores de la edad. Y creo que de alguna manera extra singular, de una manera más general, con esta sensación de lo simultáneo, que estamos como en un momento donde la simultaneidad es total, todo pasa a la vez. La que ha asistido un poco la gente de mi edad, todos estos cambios tecnológicos que nos es difícil tomarlo, los usamos y todo esto, pero no hace tantos años, hace 5 minutos, todavía había cartas. Toda esta cuestión del mail, este asunto de las comunicaciones, esta simultaneidad enorme, yo creo que de alguna manera nos ha cambiado el eje. Estamos en otro paradigma que hay que resituarse.
Por último, Silvia, usted ha declarado que no llegan suficientes libros de poesía a las librerías en Uruguay, porque a los distribuidores no les interesa. ¿Eso es así?
Sí, eso es así. Acá todo el mundo dice que no se vende. Yo creo que es un poco que no es verdad. Creo que no se vende, pero porque no hay nada dispuesto para que se venda. Trabajo en una fundación de una poeta uruguaya, Nancy Bacelo, una poeta y una agitadora cultural muy importante de la segunda mitad del siglo XX, y ella hizo una línea editorial que llamó Ediciones Populares y editó a Delmira Agustini, que es una poeta nuestra importante, que no estaba en ninguna librería en ese momento, editó una tirada muy barata y vendió 800 libros en una tarde. Se pusieron a venderlo por la calle. Y a mí me parece que eso es una cosa muy interesante de pensar. Yo creo que si uno hace los movimientos adecuados, las cosas cambian también. Si uno pone un poquito menos de pronto de tanto fútbol, yo no estoy en contra del fútbol para nada. Si en vez de que haya 8 horas en los informativos semanales de fútbol, capaz hay 5, y esas 3 se pone otra cosa, yo dudo que a la gente no le gusten. Creo que es una cuestión como de sistema, de pensamiento. Yo no creo que la poesía no se venda. Lo que creo es que no hay ningún interés en que se venda. No hay ningún interés en mover eso. Y con respecto a los distribuidores, no la reciben y la esconden, por todo esto mismo de la venta. Y esto es una cosa relativamente reciente. No siempre fue así, no siempre lo poético importó tampoco, no siempre hay cosas que no se pensaron para nada. Las cosas van cambiando, las sensibilidades cambian, pero creo que igual se necesita un verso, igual alguien que canta en la noche. Entonces, en ese sentido, de ese alguien que uno de repente escucha cantar en la noche, creo que sí, que la poesía es necesaria, imprescindible, como el aire. Entonces, me parece que en ese sentido hay una cuestión ahí que está en este minuto. El próximo minuto cambia, pero la vida humana, esos minutos, de pronto llegan a 50 años. Pero digo, en este momento, sí, la poesía acá en el Uruguay no se tiene demasiada consideración con la distribución, con la venta en las librerías. De todos modos, en este instante hay un resurgimiento. Hay mucha gente joven que está escribiendo, mucha gente joven que está publicando. Joven, jovencita.
Silvia Guerra, poeta, gracias por su participación en La Luna Sale a Tiempo Radio.
Encantadísima, mucho gusto.
Igualmente, Silvia, un saludo.
Thank you.
gracias por tu atención. La luna sale a tiempo se despide con una frase del escritor Eduardo Galeano. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Con nuevos espacios.
En aquel momento una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La Luna Sale a Tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.